Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Hola, buen día.
Doctora Di Maio, usted ha sido la que fundamentó, digamos, el decreto que firmó finalmente la gobernadora Fabiana Ríos, que autorizó este casamiento, este matrimonio. La objeción acá, y en todo caso corríjanos, la objeción se planteó en la realización del matrimonio porque se parte de la base que el matrimonio, tal y como está concebido en el Código Civil, tiene que ver con el objetivo final de la procreación. ¿Esto es así?
No. En realidad, en el Código Civil, los artículos 172 y 188 hablan de hombre-mujer y no permiten de esa forma que se pueda interpretar que puedan casarse dos personas del mismo sexo.
¿Y cómo sorteó usted eso?
¿Cómo?
¿Cómo sorteó usted eso en ese decreto?
No, en realidad yo no lo sorteé. No, nosotros no podemos hacer declaraciones de inconstitucionalidad. No nos estaríamos arrogando funciones judiciales.
Uh-huh.
Solamente en el caso este, solo para este caso, tomamos una sentencia que está firme en materia de declaración de inconstitucionalidad de estos dos artículos del Código Civil, que es el fallo de la doctora Seijas, que es quien falló a favor de la pareja que se casó ayer en Ushuaia y que cuya sentencia no pudo ser ejecutada a pesar de que está firme en el fondo, es decir, que nadie puede discutir sobre la declaración de inconstitucionalidad de estos dos artículos, porque ya en el caso Macri no apeló sobre el fondo y quedó absolutamente firme la resolución judicial de declaración de inconstitucionalidad.
Uh-huh.
El único problema que tenían era que, por una cuestión de competencias o en la justicia nacional impidió que se ejecutara esa sentencia. Pero eso es una cuestión procesal.
Pero ¿y esto no se podría haber dado en Tierra del Fuego, habida cuenta que es un distrito como la capital?
Si hiciera la vía procesal, sí, por supuesto.
¿Cómo,
pero,
perdón?
Lo que pasa es que en el caso de estos chicos, ellos dos ya tenían una causa judicial abierta y ya tenían una sentencia firme, favorable, que declaraba la inconstitucionalidad de estos dos artículos en el caso concreto, es decir, a favor de ellos dos, exclusivamente a favor de ellos dos.
Ajá.
Entonces, nosotros aplicamos la sentencia judicial, no declaramos nosotros la inconstitucionalidad, sino que ya estaba declarada a favor de esta pareja y tomamos ese fallo, tomamos la declaración de inconstitucionalidad judicial para estas dos personas en particular. Si hubiese venido otra pareja no lo hubiésemos podido hacer, salvo que tuviesen a su favor una declaración de inconstitucionalidad porque ellos vinieron, pidieron un turno al registro civil sobre la base de estos dos artículos que les señalé hace un ratito, les negó la posibilidad de darles un turno y ellos presentaron vía administrativo el recurso jerárquico.
Uh-huh.
Es un recurso que se presenta al superior, no en este caso a la gobernadora del registro civil o de la dirección provincial del registro civil.
Uh-huh.
En definitiva nosotros analizamos ese recurso y nos pareció muy bien fundado, estaba acompañado con un pedido del INADI que se resolvió. viera favorablemente,
sí,
con acompañado de la amicus curiae, los fundamentos también de fondo, ¿no?, del INADI que presentó en la causa Seijas, en la causa de la doctora que resolvió, la doctora Seijas, que es justamente de esas dos personas, de Freire y de Vivelo, y nos pareció súper razonable el planteo. Hicimos un análisis sobre la base de que ya tenían una declaración judicial de inconstitucionalidad, esto es un artículo del Código Civil, a favor de estas dos personas, uh-huh, y que tenían domicilio, porque esto yo lo he escuchado que decían, había un abogado de la Asociación de Abogados Católicos que estaba diciendo que era una aberración porque no tenían el domicilio, y eso no es así. Una de estas personas tiene domicilio acá en la ciudad de Ushuaia,
uh-huh,
y bueno, sobre la base de las dos cuestiones, nosotros, sin arrogarnos funciones judiciales, hicimos lugar a ese recurso jerárquico y se dio la orden al registro civil de que cumpliera con la manda, ¿no? Con que, bueno, que le diera lugar a la posibilidad de que se casaran.
Uh-huh. ¿Es el primer caso en América Latina, dicen?
Eso dicen, sí.
Uh-huh. Y entonces háganos un poquito de cronista y cuéntenos cómo fue la ceremonia.
Perdón, y es el último casamiento que se hizo en la ciudad, ¿no? Eso no es una cuestión menor.
¿Cómo el último casamiento?
Sí, ayer fue el último casamiento que se hizo en el registro civil. O sea que fue el casamiento que cerró el año, ¿no?
¿El último del año?
El último del año, sí.
El último del año y es el casamiento gay, mire usted.
El primero de Latinoamérica.
Al libro Guinness se va a Ushuaia.
Parece que sí.
Sí. Cuéntenos cómo fue la ceremonia, porque imagino que usted estuvo.
Sí, por supuesto. Muy emotiva, la verdad que muy emotiva. Estaban felices porque, bueno, habían logrado, por primera vez, un hecho histórico, ¿no?
Uh-huh.
Y si no hubiese sido con un trabajo mancomunado, con todos, ¿no? Entre todos hicimos un trabajo importantísimo.
Uh-huh. El hecho de que tuvieran allí domicilio no quiere decir que vayan a vivir allí, ¿o sí?
Ellos vienen por trabajo.
Ajá.
Y bueno, igual la condición es tener domicilio. Yo la verdad que las cuestiones personales de ellos no las conozco.
Ajá.
No, sinceramente no sé. Pero bueno, hoy están en Buenos Aires, se tuvieron que ir porque tienen la conferencia de prensa y otras cosas.
O sea que ya no están en territorio...
¿Cómo?
Que ya no están en territorio de Tierra del Fuego.
En este momento no, porque tienen hoy la conferencia de prensa.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Gracias, doctora. Gracias por esta crónica que nos ha hecho. Y bueno, explicando un poco cómo es el fundamento y qué es el primer casamiento gay en América Latina, el último de Tierra del Fuego en el año 2009. ¿Se hacen todo lo posible por ir al Guinness ustedes?
No, nuestra idea no es esa. Nuestra idea es cumplir con la manda constitucional, porque por supuesto hay tratados internacionales de derechos humanos que tenemos que cumplir como administración pública. Lamentablemente hay normas nacionales, provinciales, municipales, siempre va a haber normas, lamentablemente, de derecho interno que incumplen los tratados internacionales. La idea es que cada vez haya menos, pero bueno, el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones judiciales y por eso no puede declarar una inconstitucionalidad de las leyes, pero en este caso ya hubo una declaración de inconstitucionalidad y eso es lo que nos dio a nosotros pie para poder cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos y no excluir a estas dos personas del derecho a la igualdad y ser tratados de la misma forma.
¿Usted se refiere al fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que declaraba inconstitucional los dos artículos?
Exactamente, uh-huh. Y era con efecto a estas dos personas.
¿Y eso desde el punto de vista técnico no fue anulado por la sentencia de la Justicia Nacional que impidió que ese casamiento se hiciera acá?
No. Justamente lo que explicaba hace un rato. Bajo ninguna circunstancia pueden... nadie puede apelar o puede reclamar el fallo que declara la inconstitucionalidad. Ajá. Lo único que fue discutido, debatido, que fue la ejecución de esa esa sentencia. Eso fue eso es lo que impidió que ellos se casaran. Ajá. Pero la inconstitucionalidad no se puede debatir, ya está, ya no se puede apelar, nada, lo único que quedó en el tintero fue la ejecución, y nosotros tomamos la base de ese fallo para decir que, bueno, era las partes en el registro civil y estas dos personas, y las partes seguían siendo las mismas.
Gracias, doctora, por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
No, muchas gracias a ustedes.
Otro día.